Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Hola, pues, ¿qué tal? Qué buen encuentro. Siempre lo es. Se ha ido construyendo una relación de gran belleza, muy cálida, muy nuestra, cada vez con mayor interés, intensidad en el toque Mario Mactas, o en el toque Mario solamente, por Radio Cultura. Cultura es una radio pequeña y a la vez enorme. Nuestro país, en tanto, pasa muy malos momentos, un agrietamiento que se ha profundizado en las últimas horas. El escándalo en el Congreso fue absolutamente terrible. Ya no confrontaron oficialistas y opositores. También entre libertarios, con Marcela Pagano y Lilia Lemoine, se insultaron de una manera espantosa, indecente, por momentos. Son cuentas impagas, porque Pagano no pudo confirmarse al frente de una comisión que deseaba en el Congreso por causas premeditadas, sostiene, para evitarlo, y uno de los responsables es Lilia Lemoine, una sorprendente diputada que por momentos brilla, por momentos desconcierta, es una personalidad muy singular. Y allí, pues, la trifulca, el insulto, mientras fuera del Congreso, el miércoles, como queda fijado, para protestar por la miserable situación de los jubilados, como siempre diría, se ha sumado esta vez lo que probablemente sea un plan de desestabilización de este gobierno, aumentado por provocaciones, barra bravas se alquilan, son son grupos mafiosos que son utilizados para la política, para el fútbol, para el dominio de los trapitos, de manera violenta y sin ningún derecho, siempre la promesa de basta de trapitos, vamos a terminar, con él no termina nunca, porque son realmente integrantes pesados, mano de obra violenta de una mafia organizada como es la de las Barras Bravas, cuyos jefes almuerzan con jueces, viajan en primera para los mundiales. Es una cosa muy inexplicable que no vengan a decirnos a nosotros que pasa en todo el mundo. No lo es, no lo es, no lo es. Hasta el club más pequeño y humilde, donde no hay agua caliente en los vestuarios y los jugadores juegan en zapatillas, tienen su Barra Brava de entrada para quitarles los pocos pesos que tienen los jugadores con el apriete para sustentarse en los cargos de los llamados dirigentes. Es una cuestión aceptada, de una manera nauseabunda. Intervinieron Barras, pero también jubilados reales, y el dispositivo para contener esa violencia constituyó en más violencia y fuerte violencia, probablemente porque no hay de otro modo, pero al mismo tiempo es tan inevitable como eso cruzar el Rubicón hacia otra violencia con un fotógrafo con pérdida encefálica. Sí, claro. El enfrentamiento fue realmente muy premeditado, una gran provocación, una gran violencia desatada, y el dispositivo para contenerlo fue quizás unos centímetros más allá de lo que uno desea. Pero cuando se presenta la violencia, uno no sabe, no se puede saber finalmente cómo va a terminar. Que había necesidad de detener aquella agresión estudiada y esa provocación violenta, sí. Hasta dónde se puede, hasta dónde se sabe, no lo sabemos. No lo sabemos. Dentro del mundo de la violencia puede serlo, pues lo impensado. En tanto, con dos factores se produce la calamidad de Bahía Blanca. El primer factor son los 300 milímetros largos, casi 400, todo el régimen de lluvias en el año, en horas. Eso no lo resiste a nadie, pero no lo resistió y no lo resista y no lo resistirá y durará mucho tiempo, y es horrible. Y es poco organizado y está, no se sabe bien cómo centralizar un mando único para resolver lo antes posible lo urgente: comer, vacunarse, prever las enfermedades. Es una desdicha inmensa lo que está sucediendo y se debe a la corrupción, porque hubo muchos proyectos para ampliar el canal Maldonado, para unirse con el Napostá, derivarse hacia el mar y hacia el norte, de la construcción de un dique de cemento, todo previsto, todo presupuestado, pero esos presupuestos fueron tragados por la corrupción. Y ahí estamos. El hecho, inicialmente bien intencionado, de no hacer obra pública, se queda corta, porque se puede realizar adelante determinada obra pública honesta en licitación con empresas privadas para lo que requiere la Argentina: tener una infraestructura mejor, porque es pavorosa. El 80% de los caminos son de tierra. Llevar a las cosechas hasta los puertos en la exportación correspondiente es penosa y carísima, con sus camiones y sus caminos deplorables. Es un atraso brutal. Es son los colmillos del subdesarrollo. Aquel grito de Macri, no se inunda más, pues es un programa. Esto debe hacerse con una generalización en todo el país. ¿Para qué? Para aquello que Macri en su momento, y después iba a ser el derrotado por Alberto el aflautado, tenía razón. No se inunda más, no debe inundarse más. Es un país que se inunda mucho, con una palangana, en gran medida, la zona de mayor producción de la Argentina. Por eso se hacen canales en los campos, canales, llamémosle clandestinos, o que nadie quiere ver su campo inundado, porque la inundación es, a mi juicio, peor que la sequía. La sequía, bueno, algún día lloverá, pero la inundación tarda mucho en irse, y cuando se, si algún día lleva a evaporarse, a llegarse, los suelos quedarán salinizados, inútiles. Hay campos maravillosos y extensísimos dedicados a la pesca del pejerrey. Es un drama, y además no se quiere reconocer. La Argentina está habitada por nosotros, con una imagen sobrevaluada. No somos tan buenos y tan geniales, porque de lo contrario no estaríamos en este atolladero eterno y en estos desastres y en estos fracasos. Alto ahí. Alto ahí, porque es una situación realmente de tragedia, de profundización social, de peligros mayúsculos y del sufrimiento horrible de lo que está ocurriendo y ocurrirá durante mucho tiempo en Bahía Blanca. Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croc Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez, que significa, hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croc Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy muy especial, Libertador y Pereira Lucena, así frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo en especial, de manera que también podés poder recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. A menudo reflexiono acerca del Río de la Plata, ¿no? El inmenso río de llanura, de poca profundidad, entre las 8 y las 9 metros, allí anda, pero tiene un alma, pues, muy capaz de mostrar carácter de vez en cuando. Yo creo que es una gran belleza él. Como cuando lo puse y lo denominó a la corriente Bermeja, ¿no? Las dos orillas están unidas por buquebús desde hace mucho tiempo. Lo que cambió son las naves magníficas, porque es la mejor flota fluvial del mundo. Y al unir estas orillas, que son muy, muy parecidas entre sí, pero no idénticas, tienen distintas personalidades. Yo adoro Montevideo, es una ciudad de descubrimientos, de belleza, tiene una personalidad enormemente singular en el mundo, diría yo. Su talante democrático, su amabilidad, la maravilla del mercado del puerto, donde usted iba a comer a veces. Y a menudo me quedo como pequeños descansos en Montevideo, a dar unas vueltas por allí, desde la rural hasta el cerro, las calles, el barrio antiguo, la costanera maravillosa. Todo esto es el resultado de buquebús. No hay país sin una navegación que une a otros pueblos. Nuestros vecinos, en este caso, pero de allí, es también la boca abierta para un gran turismo general. Esto crea amistad, crea negocios, crea placer, crea una manera de pensar, incluso cuando uno se encuentra ensimismado y en navegación, colocar sobre la superficie, deslizarse los camalotes, te das cuenta que el Río de la Plata, unido por las orillas del Plata por buquebús, Es un fenómeno extraordinario y muy valioso.
Escobar sigue ampliando su agenda vinculada a la innovación y a la era digital. En esta ocasión, en el marco del segundo encuentro de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina, el intendente Ariel Sucharchuk participó de una jornada de debates de nuevas iniciativas para avanzar en la agenda de transformación digital en el sector público. La Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina está conformada por Escobar, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Neuquén, 3 de Febrero y Pilar. Creada en noviembre del año pasado, es la primera de Latinoamérica en su tipo y tiene como misión promover e implementar la inteligencia artificial en las gestiones municipales.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, llega el toque Mickey Mactas. Qué lindo es escucharlo y descubrir. Porque claro, Mickey es un guitarrista excepcional, integrado a los espíritus, compositor. Es un tipo culto, joven, y explora la música en general sin el menor prejuicio. Es la música, toda. Y allí va el cazador a encontrar piezas deliciosas. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿Qué nos espera?
Bueno, hoy nos vamos a dirigir hacia el queso cheddar de la música, la hamburguesa de McDonald's de la música, esa categoría, con Britney Spears.
Qué lindo, me encanta.
Bueno, bien, repasemos un poco el producto Britney Spears, sí, por ahí se puede llamar de esa manera, ya que es muy curioso que primero se la comercializó como la niña virginal del interior de Estados Unidos, la rubia inocente. Y luego, de un segundo para el otro, pasó a ser una mujer salvaje, buscando la fiesta, buscando cierto libertinaje, como reza esta canción: soy una esclava para ti, I'm a slave for you.
Caray.
Y bueno, todo nos hace pensar cuánto es un plan premeditado por los empresarios que manejan su carrera, o cuánto es lo que va sucediendo y los empresarios lo van comercializando y explotando. Es un misterio para mí, me da mucha curiosidad.
Para mí también.
Pareciera como todo muy guionado, pero bueno, no lo sabemos.
No lo sabemos, porque creo que Britney Spears, allá en Inglaterra y demás, manifestó algunos problemas psiquiátricos incluso, y dificultades con su familia, etcétera, en fin, mucho barullo y mucha dificultad alrededor de ella. ¿Hasta cuándo es propio, hasta cuándo es un plan de desarrollo promocional? Ni vos ni yo lo sabemos, mucha gente tampoco.
Es lo interesante de esta historia, para mí en primer lugar, porque sí, claro, inmediatamente después de presentarse como la niña inocente, inmediatamente es el destape con esta canción. No hay una línea de tiempo, no pasa mucho tiempo entre una cosa y otra. Luego, sucediendo al derrape total y los problemas psiquiátricos.
Sí,
no sabemos bien cómo es la historia. Es curioso porque esto forma parte de una industria muy maquiavélica, pareciera. Pero quizás no, quizás se desarrolla y las cosas van sucediendo y se surfea la ola.
Uy, qué bien lo contaste, es verdad. Y además es una buena cantante.
La verdad que este tema es un temazo.
Es un temazo. Es el toque Mickey Mactas. Atención, ha encontrado a Britney Spears en el inicio de una carrera donde deja atrás la niña inocente para transformarse en otra cosa. Con esta canción elegida por Mickey, qué bueno, soy tu esclava. Vamos a escucharlo, Mickey.
Vamos a disfrutarlo.
Bueno, voy a pasarlo muy bien.
Saludos para todos.
Saludos.
And just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. See this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you, I cannot hold it, I cannot control it. I'm a slave for you, I won't deny it, I'm not trying to hide it.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó el avance del Centro de Medicina Cardiovascular y de Hemodinamia, que se encuentra en la segunda etapa de ejecución. El espacio se encuentra ubicado detrás del Hospital de Diagnóstico Inmediato Valentín Nores. Durante la primera parte de la obra se construyó la guardia de internación, salas y consultorios. Actualmente el gobierno comunal lleva adelante trabajos en la cocina, quirófanos, que contemplan el techo, como así también la colocación de cañerías para gases médicos. Una vez finalizado en su totalidad, el flamante centro médico de un total de 1.450 metros cuadrados llevará el nombre de Genaro Serantes y contará con 12 camas de internación de alta complejidad, 4 quirófanos, 6 voces de atención y 3 consultorios. También dispondrá de un angiógrafo digital, que es una tecnología que permitirá obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular. Hasta el 9 de mayo se presenta en la Casa de la Cultura, en Ricardo Gutiérrez 1060 en Olivos, una nueva propuesta estética titulado Instintos 777, donde se entrecruzan 7 obras de 7 artistas con 7 conservatorios. Una muestra que utiliza al territorio de Vicente López como fuente de inspiración, además del río, sus calles, su gente, como intermediarios para transmitir emociones. Esta exposición cuenta con las imágenes de Horacio Alba, Claudia Cebrián, Néstor Chev Terrab, Santiago Pampliega, Daniel Sobrado, Raúl Errubidarte y Facundo Fraga, quienes cuentan una historia especial con el partido y trasladaron sus emociones en sus obras. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas en la Casa de la Cultura. En este espacio, además, los vecinos y visitantes podrán participar con un espacio que cuenta con una sala de exposiciones donde se montan muestras de arte visuales y se brindan talleres, además de realizarse actividades para los más chicos. Desde la Municipalidad de Vicente López, se siguen promoviendo la cultura y el arte como parte fundamental de nuestra ciudad. Para conocer más sobre esta propuesta, los interesados pueden ingresar en www.vicentelopez.gov.ar, agenda El Félix.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
El Factor Mario, por Radio Cultura, con Nico Ciancalini en la operación general y en la construcción de esta pequeña partitura, que es un programa de radio y nada más que un programa de radio, pero que tiene ciertas pequeñas diferencias. Yo no juzgará si mejores o peores, pero no es un problema que no tiene ruido. Que no dice sandeces, que no hablan los participantes entre sí. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Fuimos a comer? ¿Y qué importa al mundo? Semejantes marmotas, como abundan en una cantidad terrible. No digo que sea para la historia, pero es mejor que una conversación de marmotas. El crítico cinematográfico David Obarrio es un gran crítico, cultísimo, enormemente capaz. Él recomienda ir a ver Los Tonos Mayores, la primera película, la ópera prima de una chica argentina, que con todo detalle explica por qué es una película deliciosa y encomiable. Pero además, de manera coloquial y en un tweet, recupera gloriosamente la película Marmota. Un ejemplo de un marmota: tropezar con uno porque el que viene está hablando por teléfono en la vereda sin prestar atención a lo de delante. Entonces te lleva por delante el marmota. Qué palabra divina, el día de la marmota. Bueno, ya es otra cosa. Nosotros le damos otra acepción. Bueno, marmotas del mundo, unidos, desde luego. Punto y aparte, Elvis Presley vivió una vida extraña. Yo diría que este hombre de una gran apostura cuenta en sus pequeñas referencias a la manera de una memoria, que en Las Vegas estaba alojada en el mismo hotel donde estaba Elvis Presley, y lo vio avanzar por un pasillo con dos personas más y pensó: Dios mío, qué tipazo es este. Sí, tenía una presencia impresionante y una mente curiosa, por momentos infantil, por momentos confuso. Nacido en Memphis, con mucha población negra en sus pagos y mucha influencia de la gente negra y de la música negra también, por supuesto. Yo diría que más que, como algún crítico suele decir, Elvis fue más un producto de Las Vegas que del rock and roll. Aunque realmente los primeros temas del el rock de la cárcel, por ejemplo, Tráteme Bien, era un rockazo brutal con todas sus contorsiones, que la norteamericana puritana prohibió en muchos estados por obscenidad sus meneos al cantar. Y también podía cantar con su voz de marítimo, una melancólica y preciosa canción como Kentucky Rain, la lluvia de Kentucky. Este hombre laberíntico y mitológico que fue Elvis Presley, pues justamente lo tenemos con, sí, Elvis, con Kentucky Rain, la lluvia de Kentucky. Es una canción preciosa. Aquí la tienen. Thank you.
7 lonely days and a dozen times ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. Thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what went wrong. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that with the rain in my shoes, searching for you in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain. I showed you a photograph to some old gray-bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? As we drove on through the rain, as he listened, I explained, and he left me with a prayer that I'd find you. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes. Searching for you in the cold Kentucky rain, 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 cold Kentucky rain.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Les diría que prestáramos atención en el Factor Mario y por Radio Cultura, que somos muchos. Es muy curioso porque nosotros emitimos a una hora temprano en una radio chica, pero muy poderosa. Se trata de que se trata del náufrago, ¿sí? El náufrago está en la isla y depende de quién es el náufrago, la botella va a llegar. Eso no importa, no importan tanto los prime times, la cosa, porque en realidad está poblada de marmotas, de charlatanes, de cuestiones necias, de obsecuencia, de estupidez. Yo no, creo que esto... Por eso es lo que se juraban y se juramentaban los paracaidistas franceses. Queremos lo más difícil, queremos lo que nadie quiere, ya van a ver. Y aquí por suerte tenemos a Cecilia Boufflé. Cecilia, yo soy muy Cecilia Boufflé, me encanta ver y escuchar a Cecilia. Es una periodista especializada en los temas económicos y también en el asesoramiento del manejo patrimonial acerca de inversiones individuales o de grupos o de empresas. No sé si mantiene su deliciosa organización Bill Metal. Es un encanto, ella con sus anteojos, mona, y qué sé yo. Ha aceptado conversar con nosotros. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cuántos halagos? No tengo abuelita, por ser, así que me vienen muy bien.
Todo justo. Por lo menos yo soy un seleccionador relativamente refinado, ¿no? Entonces no es para hablar. Cecilia, yo te diría, ¿dónde estamos parados? ¿Y qué está pasando con la Argentina? Yo hace un ratito dije, esto algo no cae bien, que nosotros vivimos en un país sobrevalorado por nosotros mismos. ¡Qué pueblo! ¡Qué destino! ¡Qué maravilla! Tenemos una palangana que se inunda de una manera horrible, los gobiernos no terminan, etcétera. Muy centrado en la cuestión financiera de la Argentina, ¿qué pensás que está sucediendo y puede ocurrir en adelante?
Y yo creo que estamos un poco en un momento bisagra, ¿no? El gobierno ha dado muestras de poder estabilizar la economía en una situación financiera absolutamente compleja como era la que había en diciembre del 2023.
Sí.
Ha logrado bajar la inflación de manera mucho más exitosa de la que cualquiera pronosticaba. Y ahora empieza otra etapa, ¿no? Hasta ahí, digamos, en los distintos planos, los inversores se entusiasmaron con un cambio de escenario y dijeron, bueno, Argentina que vale 20 centavos, apuesto a poner ahí algunas monedas, y eso hizo que un montón de gente poniendo algunas monedas en un mercado donde muy chiquito hubiera un salto muy grande en la bolsa, en los bonos, en los activos financieros, mucha expectativa de llegada de inversiones, pero que después necesitan un tiempo, un proceso, un plazo. La industria, por otro lado, diciendo, bueno, tengo que atravesar un desierto, espero, pero bueno, ahora empieza otro tiempo, ¿no? En el que
claro,
la industria mira si tiene rentabilidad o no, y esa paciencia, ese espacio se empieza a agotar. Y si hay que hacer un ajuste de la plantilla, va a haber que hacerlo, porque ya tiene mucho más en claro cómo va a quedar el mercado y cómo van a quedar las reglas del juego.
Uy.
Digamos, no digo si está bien o está mal.
Claro.
La opción económica o el camino tomado por el gobierno, porque creo que mucha alternativa no tenía, pero bueno, el que esperaba tener un tamaño de mercado y un nivel de rentabilidad, ahora ve que ya ve más en claro cuál es el escenario, y quizá ese escenario es para un mercado, para tu producto, 20% más chico, ¿no? Y empezás a tomar las decisiones en consecuencia. Entonces ves sectores con un entusiasmo y una expectativa sobre la Argentina. Si vas a Neuquén, a Vaca Muerta, si vas a Salta, si vas a algunos lugares de la Argentina, si vas a una parte de la muestra de Expo Agro y encontrás una desolación absoluta, si vas a una pyme industrial del Gran Buenos Aires o del Gran Rosario. Y me parece que este año va a ser un poco ver, todo el mundo va a estar lateralizando, como se dice en el mundo financiero, ¿no? Estamos parados acá.
¿Lateralizando? Explícamelo un poquito más, este pequeño punto.
Mira, en el mercado financiero se usa para decir algo está parado en tal lugar, tiene tal precio, y a partir de ahora va a estar moviéndose 10% para abajo, 10% para arriba, pero se va a quedar en esa zona hasta que vea que hay otras decisiones de fondo, otro escenario, y cuando vea cómo es el próximo escenario, se definirá, ¿no? Si es para bien o es para mal, si se consolida el crecimiento o si aparecen rasgos de una recesión. Y probablemente nos quedemos medio en un promedio que va a ser medio, que siempre, como todo promedio, es un poco mentiroso.
Sí, porque, bueno, pero no hay, finalmente pero es un método cuando no tenés, cuando se ha escobullido el futuro. Nosotros vivimos cada día, comemos cada día, que trabajamos cada día, entonces al día no hay una previsibilidad. Esto es angustioso, pero bueno, un promedio.
No, digo que el promedio probablemente de números muy buenos, de crecimiento económico este año, de baja de la inflación y demás, después puertas adentro vamos a tener que mirar qué pasa con el empleo, que por ahí, aunque la economía esté creciendo, va a tener algún nivel de fricción, va a aparecer un poquito más de desempleo, y qué pasa con los distintos sectores. Entonces por ahí vamos a tener sectores a los que les va muy bien y hay que ver cuánto virtuosismo puede tener un modelo económico que con algunos sectores empujando logre que eso traccione toda una cadena de valor atrás. El dilema que tenemos todos es que hacia adelante miramos con la experiencia del espejo retrovisor y en general eso falló en la Argentina. El gobierno tiene un punto a favor, Mario, en esta. ¿Cuál? Es cierto que siempre que falló, falló por una explosión financiera, fundamentalmente. Las crisis más explosivas han sido financieras.
Efectivamente.
Y estuvieron, siempre tuvieron como base el desequilibrio fiscal. Que la Argentina, la plata no le alcanzaba para llegar a fin de mes y terminaba no en un crédito de largo plazo, sino en el último préstamo de última instancia que podía tomar, hasta que en algún momento defaulteaba o colapsaba con una devaluación también. Bueno, el superávit fiscal le da margen de maniobra al gobierno, ¿no?
Le da margen de maniobra, efectivamente, pero nuestra historia habla de primaveras iniciales e inicios posteriormente de cierto otoño. Como yo recuerdo, una persona importante que me contó, estábamos almorzando, no porque yo almuerce con personas importantes, fue una invitación, cuando fue Cavallo al Fondo Monetario Internacional, esta persona lo acompañó a pedir un nuevo waiver, un nuevo perdón, sí. un nuevo tramo, y Ann Kruger le dijo a Cavallo: "It's over, bingo, se terminó, no hay más".
Sí.
Y se produjo un nuevo default de los nuevos que produjo nueve que,
claro,
que produjo la Argentina.
El del 2001.
Sí, exactamente. Y se cayó todo el techo y la sociedad entera. Bueno, no nos dejaron.
Argentina quedó dañada de eso, pero el Fondo Monetario también. Está bueno que traigas esa experiencia a la charla.
Sí.
Por algo sos Mario Magdas. Pero
ya.
Porque porque el fondo salió muy golpeado de esta experiencia. A la Argentina le fue muy mal, pero Ann Kruger voló por los aires. La gestión del Fondo Monetario quedó absolutamente cuestionada, básicamente porque dijo, le diste plata a un país, le sacaste el banquito y le generaste los dos problemas, ¿no? O sea, le dejaste la deuda y te fuiste de golpe. El fondo está para solucionar problemas de balanza de pagos de manera temporal y lo que hizo fue agudizarle los problemas de balanza de pagos de ese programa a la Argentina. Y yo creo que esa experiencia tan traumática para nosotros, pero también para el FMI internamente, es lo que condiciona mucho y le da siempre una laxitud distinta a la hora de negociar con la Argentina al Fondo Monetario.
Qué buen ángulo de observación con tus binoculares.
Mario, nunca sobrevive un director de Argentina y muchas veces el director para América Latina del Fondo Monetario en los últimos 40 años siempre termina volando por Argentina, volando por la gestión de Argentina y la crisis política que eso genera en cada país y puertas adentro de la institución también.
Ah, también, claro. No se cayó este techo, también hubo un terremoto en el Fondo Monetario. Es un aporte importante, desde luego. Pero el tiempo pasa y hay cierta impaciencia. El logro de bajar la inflación es extraordinario, la disciplina fiscal increíble, pero algo más hay que poner sobre la mesa, pienso, los productores manufactureros, los digitales, de todo un poco, a ver, ¿y para cuándo, no?
Sí, absolutamente, sobre todo por esta por este punto que la apreciación del peso, este superpeso con que hace que el dólar esté muy barato en Argentina, genera, ¿no? Hay mucha tensión en algunos sectores y el dilema es si rápidamente va a poder el gobierno darle, dice, devaluar, yo no voy a devaluar, no. Probablemente esa sea una buena decisión y tenga una muy buena intención atrás, que es no tratar de resolver por el camino corto las cosas, porque después el problema que tenemos es más grande en el mediano plazo. Sin embargo, lo que no está claro es si va a poder imprimirle la velocidad que tiene que imprimirle a la baja de impuestos, a la desburocratización de la economía, el gobierno, como para darle la competitividad que necesita a un sector manufacturero, ¿no? Hay un industrial me decía hace poco, yo soy competitivo, exporto a todos estos países. Ahora, en Argentina, desde que asumió Milei, está bien, a mí me bajó el crédito, esa es una buena, me bajó el costo del crédito y puedo tomar crédito más barato, es a favor, bajó la inflación y eso me permite planificar mejor, a favor. Ahora, se bajaron subió el valor se abarató el dólar y bajaron todos los impuestos y las barreras a la importación. Mientras que a mí no me bajaron ningún impuesto. Entonces, claro, sí. Si empezamos a bajar impuestos por bajárselo al que importa en lugar de bajárselo al que produce, vamos a generar un problema serio para los que queremos que compitan, ¿no? Una cosa es que compitan y otra cosa es que los mandemos con la mochila de todos los impuestos que se cobran entre ciudad, provincia y nación a tratar de competir con un importado de Asia a precio con el flete subsidiado, ¿no?
Ahí está. En ese caso, un señor que pasa por la calle porque tenemos una ventana con vistas y que ha guardado sus 30, 40, 50 mil dólares. Está angustiado por haberlo guardado, porque con el peso barato y el dólar también.
Bueno, ahí hay una cosa que es que la estabilidad y empezar a ver que el dólar no se va a mover sí ha activado algunos sectores y algunas cosas, como por ejemplo la construcción en el interior. Esta cosa de, bueno, esta plata la tenía guardada, pero ahora guardada solo veo que pierde valor, termino comprando un departamentito. Me contaba alguien el otro día de una ciudad grande de Entre Ríos que hace dúplex, departamentitos de clase media para una familia joven y muy sencillo. Dice, tengo lista de espera, porque lo compran todos. Claro, porque la gente que tiene los dólares, sí me parece que toma la decisión de empezar a buscar a dónde alojarlos para que tengan una rentabilidad, porque el dólar guardado, si está planchado otro año como el año pasado, te va a hacer perder mucha plata, ¿no?
Bueno, pero de todos modos, creo, intuitivamente, a lo largo de la historia, las personas quieren dólares, de todos modos, y está perdiendo, en este caso, pero quizá guarde la certeza o la esperanza de que en algún momento va a aumentar.
Yo creo que esa es más una percepción de cada uno en función de su comportamiento y porque además ve qué hace con los dólares, pero no ve qué hace la gente con sus pesos. Y la gente antes, cada ahorro, cada centavo que tenía de peso que le sobraba, iba a comprar dólares, tenés razón. Ahora, si con cada peso que le sobra ve qué otro tipo de inversión hace o de consumo hace, no. Quizá no mueve sus dólares ahorrados, pero sí mueve el flujo, ¿no? El stock de tomo, sí. Que es muy conservador, puede quedarse con ese stock de liquidez que quiere tener, sin embargo, el flujo, lo que le empieza a entrar cada mes, en lugar de ir a agrandar eso que tiene en la caja de zapatos en la mesa de luz, lo va a transformar en otra cosa, ¿no?
Qué bien. Bueno, panorama interesante sobre puntos urgentes de la actualidad en nuestro país, que con todo, incluso sobrevalorado por nosotros mismos, es un país con unas peculiaridades que rara vez se registran en otros lugares de la tierra. Y esa cifra oculta, quitar la espada de la piedra, lo puede hacer Cecilia Bufflé. Por eso me entusiasma hablar con ella. Además, la miro siempre, digo que interesante, con sus anteojos y sus cosas, y me pongo a escuchar lo que dice. Cecilia, estoy muy agradecido por haber aceptado esta conversación.
Un gusto para mí siempre hablar con vos, Mario. Un encanto de charla siempre. Un gustazo. Un placer.
Muchas gracias, un abrazo.
Cecilia, un abrazo.
Cecilia Bufflé. Qué notable inteligencia y precisión. Que da gusto conversar con ella. Y se aprende mucho, y es interesante, ¿sabe? Que no hable por hablar, lo abarca todo en distintos aspectos. Qué bien que hayamos podido hablar con Cecilia Bufflé. Muy bien. Nosotros, adelante.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí El Factor Mario y aquí por Radio Cultura. Recomiendo toda la programación de Radio Cultura. Cada día tiene más, como dicen algunos, algo callejero y cada día tiene más stamina, más calentura, más vivacidad. Qué bueno. Y qué bueno traer a la gran Mercedes Sosa. Símbolo argentino. Recuerdo cuando un periodista le preguntó, yo frecuenté mucho a Mercedes, particularmente en Madrid, en su departamento de Sor Ángela de la Cruz, esquina a la Castellana, un lugar espléndido. Siempre, no solo te recibía fenomenalmente bien, empanadas, siempre listas, y cantaba. Y no había que rogarle a Mercedes Sosa. Mercedes no cantaría, o sea, no, canta 10 canciones seguidas, le encantaba cantar, pero le encantaba. Mercedes, nacida en Tucumán, Mercedes Sosa, justamente por eso, canta Al Jardín de la República.
Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras no, para las del norte. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín y unas cuantas mozas bizarras para que la farra pueda seguir, sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Otra. Para las otras no, para las del norte sí, para las de Simboca y ansias locas de estar allí. Bueno. Para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Paremos la oreja, porque el gran Pietro Sorba acepta conversar con nosotros un ratito. Pietro, todos lo conocemos, es un hombre culto, un experto en la alimentación y en el comer bien, también por las razones fundadas que ocurren. Es un camino no recorrido y que a mí me encanta. Hola Pietro, gracias por estos momentos.
No, gracias a usted, don Mario. Siempre es un placer enorme poder conversar con usted y con su audiencia.
Muchas gracias.
Muy, muy grato, realmente, en serio.
Muy gentil, de verdad. Y vamos a, no vamos a centrarnos, pero tampoco a dispersarnos. Nos gustaría saber, Pietro, ¿cuáles son tus comidas predilectas? En cualquier orden, es un universo vasto. Pero sí. Se puede ceñir un poco.
Es algo que fue cambiando con el tiempo, se modificó con el tiempo, no porque ahora haya cosas que me gusten más o menos que otras, sino porque a medida que pasa el tiempo y sobre todo realizando el trabajo que hago yo, que siempre ese prevé ese contacto permanente con la comida, uno no digo que empieza a cansarse, pero empieza a tomar cierta distancia cuando se puede. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, me gustan cada día más las comidas simples, no tan condimentadas, excepto algunos casos, pero quiero decir, utilizar, me gusta mucho las comidas que no tengan demasiada grasa, que tengan sí, no tanta carne vacuna, prefiero pasta, arroz, verdura, pescado, marisco, y eso fue mudando, ¿no? Porque obviamente en otra época estaba bien absolutamente todo. Y ahora, después, con el pasar del tiempo, por prevenir, porque quizás el paladar, no digo que esté cansado, pero el paladar necesita cierto descanso, prefiero alimentos quizás más sencillos o aparentemente más sencillos.
Aparentemente, pero lo son verdaderamente. Digamos, el tránsito de los embutidos hacia una comida más, sí, más vegetal, más simple, más inmediatamente natural, puede ser riquísima.
Pero, sí, pero desde ya, no sé, me pienso, a ver, lo primero que se me ocurre, bueno, usted habló de embutidos, ¿no? Que por supuesto son un mundo extraordinario, que además tiene una conexión histórica muy muy interesante con el pasado, es un oficio noble que empieza, no sé, desde la época de los antiguos egipcios, quizás, transitando por los griegos, por los romanos, por la Edad Media, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no sé si es un arte, pero seguramente es un oficio noble, y eso no hay que perderlo, porque la verdad que un embutido de hecho artesanalmente, con calidad, con materia prima seleccionada y sin tanta sal y con los condimentos justos, la verdad que de vez en cuando no está nada mal. Pero también no está nada mal, insisto, comer un pescado preparado de una manera muy sencilla, con un poquito de aceite de oliva y sal y nada más.
Qué bueno.
Está muy bien disfrutar de... Ahora en el mercado hay... bueno, se está casi terminando el verano, pero todavía hay estos tomates que finalmente aparecieron en los últimos años, que se llaman tomates reliquia, que son tomates que salen de la lógica de los tomates de los peritas y los tomates redondos. Son tomates que tienen una herencia genética antigua, por eso se llaman reliquia. Son esos tomates irregulares, pero carnosos, aromáticos, perfumados, jugosos, que tienen realmente sabor a tomate. Entonces, digo, comer ese, no sé, por ejemplo, esos tomates cortados en rebanadas, en rodajas, con un poquito de orégano fresco, con un poco de sal y un poco de aceite de oliva, es algo, en mi opinión, maravilloso, ¿no? No necesariamente hay que comer un costillar asado siempre. Así que bueno, a eso iba cuando hablaba de cómo fueron cambiando, sí, en un punto no digo mis gustos, pero mi manera de acercarme a la comida.
Es Pietro Sorba, realmente es tan placentero conversar con Pietro, pero claro, la comida y la evolución personal que influye enormemente. No podemos hacer siempre el asado y atiborrarnos de mollejas. Ahí se va cambiando, nos explica Pietro, y es fácil entenderlo verdaderamente. Pietro, ¿Tienes hambre, hambre, o sea, animal? ¿Es un placer y algo que necesariamente tenemos que hacer?
Son diferentes instancias, don Mario. La cuestión es así: hay momentos donde uno realmente, bueno, tiene apetito porque no sé, porque no comió a lo largo de varias horas. Entonces ahí la pulsión es diferente y a veces uno tiene un apetito que remite más a un deseo, ¿no? Uno dice, me gustaría comer tal cosa. Entonces uno la va y la busca y si la encuentra, por supuesto, intenta satisfacer esa pulsión que tuvo o ese deseo que tuvo. Apetito, no, depende. Nosotros que somos personas que tenemos la suerte de poder comer todas las veces que tengamos necesidad de hacer durante el día, no deberíamos tener, digamos, ese apetito, digamos, vinculado al hambre. Claro. Yo, por ejemplo, no tengo un esquema de horarios que acá en Argentina se consideran un poco bizarros. Si fuera por mí, sí, y todas las veces que puedo, yo termino de comer a las 7 de la tarde y después retomo el tema al día siguiente, porque no quiero ir a dormir con demasiado alimento encima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se fue modificando es una de las cosas que se fueron modificando con el pasar del tiempo y de los años.
Esa es una conversación que, pues, tal vez impensadamente, pues, trenzan dos cuestiones: los alimentos, el placer de la comida como necesidad urgente y a veces escasa, y la modificación personal en la medida en que transcurren los almanaques para y se cansa, ¿no? Como decía Pietro, no es que se canse el paladar, es que es necesario, por alguna razón, que no vamos a desarrollar acá una inmensa teoría, elige otro modo de comer.
Sí, sí.
No
sí,
con
sí,
el hambre de lobo. Comer.
El cuerpo es sabio, don Mario. Entonces nos avisa, nos dice, eso, míralo desde un poquito más lejos, acércate más a tal cosa. Come un poquito menos, no utilice tanta grasa, por entrar dentro de una cuestión paranoica que yo veo, sobre todo en estos últimos años, donde aparentemente si uno empieza a leer o escuchar todo lo que está dando vuelta, prácticamente uno no debería comer más nada, porque si uno escucha y dice, no, que el café te dicen que hace mal, y después sale otro que dice que hace bien, el aceite de oliva te dicen que no se puede, y finalmente otro y dice que no, que es extraordinario, y el queso, y lo mismo vale con todos los alimentos, que el pescado que está lleno de mercurio, que el queso está lleno de no sé qué, que etcétera, 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 etcétera.
Es insoportable.
Es insoportable, realmente es insoportable, además porque nosotros vivimos en una sociedad donde el esquema de alimentación está pensado y puesto en marcha a partir de un punto de partida equivocado, ¿no? Y entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es una contradicción cotidiana todo esto de la comida, porque en realidad, si uno lo piensa, la comida que no nos afecta y que nos hace bien debe ser una comida simple, una comida no excesivamente procesada, equilibrada, variada. Entonces quiero decir, no hay ningún misterio en eso, pero sin embargo estamos en una época donde todo debe ser objeto de espectáculo, de glamour, de una actitud finalizada a transmitir temor a las personas, etcétera.
Entonces
la verdad que sería mejor que cada uno, en lugar de leer tanto el teléfono y mirar Instagram, mirar acerca de la comida, porque en realidad la comida somos nosotros, la comida es nuestro combustible, la comida es algo que finalmente define si vamos a tener una salud medianamente digna o no. Entonces, bueno, deberíamos prestarle un poco más de atención.
Pietro, hemos conversado, lo has aceptado, estamos muy agradecidos, acerca de temas muy, muy importantes. No nos esclavicemos con el teléfono, porque, digamos, hay infinidad de nuevas hierbas que prometen vivir 130 años, etcétera, de una manera constante, abrumadora, una forma de esclavitud y de paranoia tremendo. Sí. Tratemos de reducir al menos un poco. Don Pietro Sorba, muy agradecido que tenga usted un día, que tengas un día, un buen día, buenas horas.
Bueno, y gracias a ustedes, y a ustedes también, que tengan un día extraordinariamente lindo, y con comidas muy agradables, que nos hagan bien a la salud. Un gran abrazo.
Un gran abrazo, Pietro Sorba.
Chao.
Pietro Sorba es una voz que yo respeto mucho, me el modo de abordar el hecho de la comida, de los alimentos y demás, tiene un tratamiento de altura. No porque Sorba sea un teórico, es un hombre de la cultura y de la comida aplicada a pensar alrededor de la comida. Me parece que no hay quien lo haga de ese modo. Estamos en el Factor Mario. Hemos escuchado a Pietro Sorba con gusto, de manera que ahora seguimos en un ratitín chiquitito. Ay, 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 Bahía Blanca, el aluvión, el temporal, la lluvia implacable, que de todos modos iba a inundar en gran medida, y en gran medida está ahí porque no han sabido, han robado los presupuestos para canalizarlo, que estaban diseñados y prometidos. Nosotros nos gusta decir, ¡ah, qué pueblo maravilloso somos! Y qué solidarios, y qué maravillosos. Pero si somos tan maravillosos, ¿por qué nos va tan mal? Pues por la corrupción, porque nuestra propia acerca de nosotros y del país está sobrevalorado. Es linda la Argentina, la queremos, pero está sobrevalorada. No vale lo que nosotros decimos que somos. Vale menos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
El municipio de Morón, en articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Servicio Alimentario Escolar, realizó la entrega de 28 electrodomésticos, utensilios, productos de bazar y carros de servicio a instituciones educativas públicas de la comuna. El acto fue encabezado esta mañana por el intendente Lucas Gui en la Escuela de Educación Primaria Almirante Guillermo Brown. Mediante una inversión de más de 24 millones de pesos que el Estado provincial destinó para los servicios alimentarios escolares, el municipio equipó a 41 escuelas con electrodomésticos y herramientas necesarias para garantizar las prestaciones de desayunos, almuerzos y meriendas de niños, niñas y adolescentes de la comuna en edad escolar. El intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó el avance del Centro de Medicina Cardiovascular y de Hemodinamia, que se encuentra en la segunda etapa de ejecución. El espacio se encuentra ubicado detrás del Hospital de Diagnóstico Inmediato Valentín Nores. Durante la primera parte de la obra se construyó la guardia de internación, salas y consultorios. Actualmente el gobierno comunal lleva adelante trabajos en la cocina, quirófanos que contemplan el techo, como así también la colocación de cañerías para gases médicos. Una vez finalizado en su totalidad, el flamante centro médico de un total de 1.450 metros cuadrados llevará el nombre de Genaro Serantes y contará con 12 camas de internación de alta complejidad, 4 quirófanos, 6 voces de atención y 3 consultorios. También dispondrá de un angiógrafo digital, que es una tecnología que permitirá obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular. El viernes 21 de marzo se realizará un concierto de tango exclusivo para 140 personas en el que se recaudarán fondos para APADEA, la Asociación de Padres de Autistas de Bahía Blanca, que sufrió graves daños por la tormenta del 7 de marzo. Para reservar tu entrada se requiere una donación mínima de 15.000 pesos por un asistente o 26.000 por dos asistentes. Para confirmar disponibilidad antes de donar, es imprescindible que contactes a Luciana Rial al 11 55 65 58 52. También puedes donar sin asistir al concierto en caso de cubrirse las necesidades de APADEA, se dirigirán lo recaudado hacia otras instituciones necesitadas. El concierto se hará el viernes 21 de marzo a las 19:15 en el Teatro de la Comedia en Rodríguez Peña 1074 en la Ciudad de Buenos Aires. Para más información pueden ingresar a www.abastotango.com, en Instagram @divinoabastotango o en, al contacto de Luciana Rial 11 55 65 58 52.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, estamos en el Factor Mario con Luciana Carone. Luciana Carone, estamos bromeando con ella. Nuestra productora general y ejecutiva, y con Nico Ciancarlini, nuestro operador y autor de la puesta en escena, si podemos llamarlo de esa manera, pues donde se acomodan los ritmos, los sonidos, como para que no salga deslavazado esto, ¿no? Para no hacer un partido de marmotas, que está lleno. Nos tenemos que ir. Podríamos haber seguido, pero la programación, el continuo de Radio Cultura vale la pena siempre. Siempre. De manera que cerramos llave como con un tango, como desde hace mucho tiempo. Ángel Vargas, una voz excepcional, formidable, siempre o casi siempre a lo largo de su carrera, con Ángel D'Agostino, señaló una época desde con menos drama, con menos teatralidad, el tango, pero viril y al mismo tiempo suave, elegante, delicado. Angelito Vargas cuenta la historia de Mocito Guapo, aquel que suspiraban por ella en la milonga. Mocito Guapo y Ángel Vargas. Chau. Thank you.
barrio, mocito cantor, guapo tenor y bacán. Tiene gran chance como afilador y eres el rey del rodar. En la milonga no hay pibe mejor, más que una paica por él. Abandonó su hogar y nunca más volvió a ser lo que antes ella fue. Mocito guapo y milonguero, bacán suertudo y ligador. Todas las minas se meten contigo, sos un rana paeso del amor. Con ese jetra y esa carucha hace suceso al milonguear, y las pebetas sueñan con un novio de tu figura pa' chamullar. Hoy sol y pobre de plata y amor, llora en la noche el dolor de no poder jamás ser lo que antes fue, guapo, mocito y ligador. Mocito guapo y milonguero, bacán suertudo y ligador. Todas las minas se meten contigo, sos un rana paeso del amor. Con ese jetra y esa carucha hace suceso al milonguear, y las pebetas sueñan con un novio de tu figura pa' chamullar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.